desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie. 35 minutos creo que son suficientes, no para predicar, sino para que ustedes bien entendamos que tenemos un Dios bueno. Y por más que nosotros querramos decir qué tan bueno es, jamás de la vida llegaremos a entender qué tan bueno es. Porque eso es un Dios maravilloso. Salmo 107. Y vamos a tomar la Biblia leyendo del 1 al versículo 6. Vamos a darle la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Por cierto, quiero agradecer al hermano Pastor Figueroa. Hoy le contestaba un correo y todo me informó que era pastor de una iglesia, que los sermones le servían mucho, que eran una guía para él, que total, pero no me dijo de dónde me escribía ni en dónde estaba pastoreando. Espero que al terminar el de predicar yo encuentre ese correo. No es una, sino son varias ya las personas que nos hablan, que están usando prácticamente nuestro material para compartir con sus congregaciones. Si es de bendición acá y si es de bendición en otro lugar, puede también ser de bendición en las personas o en las vidas de los que lo quieran utilizar. Salmo 107, versículo 1, comienzo leyendo yo, ustedes en los pares. Dice así el Señor en su palabra: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Todos. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. 4. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Cerramos en el 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y Señor, nosotros queremos decirte que fuimos esos que de los cuales tu palabra está hablando. Fuimos hambrientos, sedientos, errantes, estábamos perdidos, Señor, no había esperanza. Un día nos dijeron que te habláramos a ti, un día nos enseñaron a que te invocáramos, lo hicimos y nos sacaste a nosotros de un lugar espacioso. Bendice tu palabra, te damos gracias por ella, ministra nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dios es más bueno de lo que usted se puede imaginar. Dios es más bueno de lo que yo puedo creer que tan bueno sea. Dios es más grande y es más poderoso de lo que la gente me pueda explicar que es. Fíjese que anoche, estando en la clase del seminario, terminando ya la parte de la teología propia, hablando de los atributos incomunicables de Dios, hablando de su persona, hablando de su carácter, hablando de su papel, de su función y su rol, hablábamos y explicábamos que Dios es un Dios grande. Pero usted puede venir y tomar todo el material del mundo, las joyas preciosas, el oro, el titanio, el platino, hacer una estatua, que no está supuesta hacerla, pero si usted cree que eso hace, o eso representa, o eso es lo que manifiesta lo que usted considera o entiende de Dios, aún la imagen más grande, aún la imagen más hermosa, aún siendo usado el material más precioso en el mundo, nada se compara o le llega a lo que verdaderamente Dios es. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es extremadamente poderoso, pero en nuestra mente no podemos en realidad decir qué tan grande es, porque Dios es más de lo que nosotros no podemos imaginar. El Salmo, este Salmo, el Salmo 107, coloca a Dios como el gran rescatista. Este Salmo coloca a Dios como mire esto, fíjese que yo pude enseñarle una cantidad de figuras y en realidad es maravilloso el riesgo que corre una persona para poder rescatar a otra persona. Dios es el más grande de los socorristas, porque Él tomó el tiempo para ver a dónde estábamos nosotros. Él nos ubicó a ver a dónde estábamos nosotros, y Dios envió a su Hijo unigénito para alcanzarnos hasta donde estábamos y rescatarnos. Dios, no, oiga esto, Dios es colocado y Dios es puesto y ubicado en este salmo como eso. Es esa persona que nos llegó a rescatar allá donde nadie daba nada por nosotros, allá donde nadie confiaba en nosotros, allá donde nadie se pensaba que nosotros podíamos serle útil en más de alguna vez. Y ese fue Dios. Ese fue Dios que vino y llegó hasta donde estábamos, hasta donde habíamos caído, nos tomó de la mano, nos sacó, nos rescató y nos puso en un lugar espacioso. En más de alguna de las áreas que vamos a ver en esta noche, es muy probable que usted y yo nos veamos reflejados. En más de alguna de las áreas que vamos a explicar, es muy probable que usted esté dibujado o esté descrito acá. Una de las cosas que yo quisiera es que cada uno de nosotros entendamos qué hubiera pasado de nosotros, qué hubiera sido nosotros si no hubiéramos conocido a Dios. Hoy, a las 2 de la tarde, yo tuve una cita con una persona que me dice, fui a comer a un restaurante y esta persona se acercó a mí y me dice, pastor, ¿va a estar en su oficina a tal hora? Y le dije, sí, necesito hablar con usted. Mire, me dijo, yo tengo 8 años de ser cristiano. Antes, cuando yo estaba en el mundo, no sé, me dijo, no sé por qué le estoy diciendo esto, no sé ni por qué me estoy yo abriendo a contarle esto, pero necesito contárselo a alguien. Yo vivía, mire, me dijo, no me vaya a corregir todavía, ni me corta el tema, porque yo sé que me va a decir algo en contra de lo que yo vengo pensando. Pero yo siento que vivía mejor, me dijo, antes que ahora que soy cristiano. Mire, me dijo, yo vivía una vida solvente, yo tenía mis ciertas comodidades, y pues llegamos con el tiempo a formar parte de un grupo musical entre unos hermanos y otras familiares y otros vecinos, y yo me di cuenta, me dijo, que ellos, y tanto yo como ellos, llegamos a alcanzar un cierto nivel económico bueno. Tengo 8 años de estar en mi trabajo. Voy a cumplir 47 años de edad. No tengo nada, pastor. No tengo nada que ofrecerle yo a mi familia. No tengo nada que ofrecerle yo a mi esposa. Entonces, le dije, me dijiste que no dijera nada. Te voy a esperar hasta que termines. Mira, le digo una cosa. ¿Cómo están tus amigos que no son cristianos? ¿Cómo están tus familiares que no son cristianos, que formaron parte de ese mundo en que tú vivías hoy en día? Ah, bueno, uno se murió, me dijo, el otro está en la cárcel, me dijo, el otro se divorció. ¿Es eso lo que querías? ¿No será que tú estás siendo como ese tipo de esposas que te quejas con tu marido? Mira, fulano le puso carro a la fulana. Nosotros ya tenemos tanto tiempo y no tenemos casa. Fíjate que los fulanitos ya fueron de vacaciones. Parece que fueras de esas mujeres insatisfechas que te estás quejando de que el marido no la trata como debe de tratarla. Parece que te estás quejando y le estás diciendo a Dios, Dios, no me gusta la vida que me das. Esto no era lo que me ofreciste. Esto no era lo que me dijiste cuando éramos novios y nos comprometimos, y cuando me dijiste que yo iba a ser la princesa y que al morirse la reina, yo iba a ser la reina, ¿verdad? Esto no es la vida que tú me dijiste. Yo siento que te estás quejando y le estás diciendo a Dios que Dios ha sido incompetente en tu vida y que Dios no te ha dado la calidad de vida que tú crees que mereces tener y que deseas llevar. Pastor, no lo había visto de esa forma. Así le dije, porque mira, le dije, te voy a decir una cosa, nos ponemos bien estúpidos, así le dije, nos ponemos bien estúpidos, porque a veces creemos nosotros que las cosas materiales son verdaderamente el motor que genera la felicidad en la vida, y no es así. A veces, a muchos de nosotros se nos olvida, por eso, perdone que volvamos a caer en este tema, Pero a veces a muchos de nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios. Se nos olvida a dónde estábamos cuando Dios nos encontró. Se nos olvida qué tipo de vida y qué calidad de vida estábamos llevando cuando nosotros nos encontramos con Dios. Pareciera que muchos de nosotros quisiéramos regresar al pasado. Pareciera que el pasado es mejor que el presente que tenemos en Dios, sin darnos cuenta que el futuro es mucho más promisorio del presente que podamos tener. Vean lo que dice en el Salmo 107, versículo 1 al versículo 7. Vea cómo estábamos y de allí nos sacó nuestro Dios y nos puso en libertad. Salmo 107, versículo 1 al 7, se lo voy a leer. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos. La palabra redimido es, díganos los que fueron rescatados, los que fueron otra vez traídos, los que fueron puestos a salvo, los que han redimido del poder del enemigo. Ya te voy a decir quién es tu peor enemigo. Y los han congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Pero vea lo que dice el 7. Los dirigió por un camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, cuando tuvimos ese encuentro maravilloso con Cristo, cuando nosotros fuimos verdaderamente desatados de esas cadenas que nos ataban al enemigo, que era Satanás el diablo, no el adversario, nos damos cuenta que también nosotros éramos nuestro peor enemigo. ¿Sabía usted que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos? Fuimos arrebatados de las manos de esa misma persona que no nos dejaba alcanzar lo que queríamos tener. Estuvimos perdidos en nuestros propios caminos y pensamientos. Estábamos totalmente perdidos. ¿Cuántas veces nos hablaron del Evangelio? ¿Cuántas veces nos hablaron de la iglesia? ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo? Y nos resistíamos, y no, la iglesia no es para mí, la vida hay que gozarla, esto no es para, yo no soy un perdedor, yo voy a demostrarme a mí mismo que yo puedo, la iglesia es para los viejitos, la iglesia es para las mujeres, la iglesia es para las personas que les han lavado la cabeza. Y en realidad fuimos arrebatados de nuestros propios caminos y de nuestros propios pensamientos. Éramos personas que estábamos hambrientas. Éramos personas que estábamos sedientas. ¿Por qué? Porque comíamos de todo y nunca nos llenábamos. Siempre había algo y quiero más. Éramos personas sedientas porque bebíamos de todo y siempre andábamos con sed. Aparentemente lo teníamos todo, pero en realidad nos faltaba todo. Aparentemente teníamos lo que queríamos, pero nos faltaba verdaderamente todo. Estábamos extraviados. Llegamos verdaderamente a un punto donde no sabíamos a dónde estábamos. Todas estas cosas en las figuras que le voy mostrando, ahí estábamos nosotros. Estábamos perdidos en esos bosques de la vanidad. Estábamos perdidos en esos mares del prejuicio. Estábamos perdidos en esas ciudades, en esas selvas de cemento de nuestro orgullo. Y hasta allá fue Dios, hasta allá envió todos sus rescatistas, sus socorristas, y hasta allá envió a la persona para darnos la mano y sacarnos de ahí. Hasta que un día le clamamos a Dios y Dios nos libró de todas nuestras angustias. Mira, por algo, y ahora que estoy comentando esto, por algo me ha servido muchísimo. Cuando yo les decía el domingo, el miércoles de la semana pasada, que siempre voy, y ahí tengo mi teléfono y mi cámara, tengo fotos que las guardo para conmigo, se las enseño a mi esposa, mis hijos ya conocen todo esto, pero me encanta regresar y ver y ponerme enfrente de la calle y ver en el lugar donde yo trabajaba y haber dicho, Señor, ¿cuánto tiempo yo iba a durar a trabajar ahí? ¿Qué hubiera sido de mí? El apartamento donde yo viví, la casa, por primera casa que tuvimos con mi esposa, el trabajo del JCPenney Centro, y me pongo a ver y aquí trabajé. La misma puerta que rechinaba de metal, donde estaban los buckets que yo usé para limpiar los pisos. La misma puerta, el mismo janitor room, donde están todas esas químicas que yo utilicé para limpiar inodoros. Ahí está. Nadie los ha tocado. Digo, han pasado 30 años. ¡Qué impresionante! Estábamos perdidos, y a muchos de nosotros se nos olvida. Por eso, por favor, haga lo que dice el salmista, alabemos a Dios, porque Dios es bueno, es más bueno de lo que usted se pueda pensar. Dios es más grande, Dios es más poderoso de lo que usted puede llegar a entender. Además, estábamos también en la cárcel entre el versículo 10 y el versículo 16. Vea lo que describe el salmista. Éramos prisioneros, estábamos atrapados, dice el 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Estábamos en la cárcel, pero no piense, porque especialmente los hermanos que ahora están privados de su libertad, éramos reos de pasiones, estábamos atrapados. La pasión más grande de nosotros, el deporte. La pasión más grande de nosotros, la vanidad. La pasión más grande de nosotros, la música. La pasión más grande de nosotros, el juego. Éramos reos de pasiones, éramos reos, inclusive, de odios y de rencores. A los tres grupos que han ido conmigo a Guatemala, cuando salimos de casa y doy la vuelta, les muestro siempre un lugar donde hay una butaca que tiene 3.000 años esa butaca de estar ahí. Y en esa butaca tiene 1.800 años de estar sentado la misma persona en esa butaca. Y un día le paré los dos vehículos y a los vehículos que venían detrás por radio. Esa fue la persona que yo más odié en mi vida. Esa fue la persona que me hizo sacar espuma y azufre y poner a trabajar mi hígado y mi bilis como nunca. Jamás he odiado a nadie como a esa persona. Y cuando pasó el tiempo, y cuando yo me convertí, y cuando yo regresé a mi pueblo, dije, es la persona que me hizo, por medio de ese odio y todo lo que me hizo, llevarme a los pies de Jesucristo. Hoy estoy dispuesto a hacerle un monumento, ¿sabe? Hoy estoy dispuesto a pavimentarle la calle. Hoy estoy dispuesto a poder acercarme. Y me acerqué la primera vez y él sabía que había algo. Y él ya sabía que yo era cristiano y que yo era pastor. Yo me acuclillé. Estaba sentado ahí y le dije, hey, ¿qué tal? Le digo, ¿cómo estás? Y tu esposa murió hace 3 años. Y tu hijo lo mataron. Y el resto de la familia, me quedé solo. Y tener que odiar a una persona que vive como está, ¿cómo va a creer usted? Y traté la manera de empezar a testificarle. Luego sacó un cigarro, se levantó, fue a traer una cerveza a la refrigeradora, se perdió la oportunidad para hablarle bien del Evangelio. Y no pierdo la esperanza, y no pierdo yo el tiempo de que algún día se me presente, pero perfecta y correctamente, la oportunidad para volver. Pero a veces estamos reos nosotros de esto. Somos personas que estamos atrapados en odios y rencores. Estamos atrapados en vicios. No podemos salir. Si no es el alcohol, es la marihuana. Si no es la marihuana, es la cocaína. Si no es la cocaína, es la heroína. Si no es la heroína, es, bueno, a saber qué más. Siempre les he contado a los hermanos del seminario, y creo que en una ocasión lo conté aquí en la iglesia. Un día se acercó mi abuela a platicar con mi padre. Y le dijo, mire, Carlos, le digo, no puede ser. Le digo, mire, no es porque Elsa sea mi hija. Dice, mire, usted tiene una familia bonita. Ustedes son estables, tienen el apoyo de nosotros. Mire, usted es una piltrafa humana, usted es un guiñapo. Doña Licha le dice que no puedo. A ver, le dice,
¿cuál es su problema? Es que me gusta. No puedo, estoy atrapado en esto. Nosotros usamos, por ejemplo, en el aguardiente que se usa mucho en Guatemala, los famosos octavos de la famosa Indita o del Venado, es una marca de trago que se usa en Guatemala. Y le dijo, a ver, le dijo, pare una botellita, un octavo. Y lo puso mi padre. No se le olvida nunca eso. Le dijo, póngase a la par de eso. ¿A dónde le llega? Ni al tobillo. Pero ¿cómo va a permitir usted, Carlos? Le dijo, que una cosa que no le llega ni al tobillo, lo domine. Y ahora hay cosas más pequeñas. ¿Cómo es que una pastillita tan pequeña te domina? ¿Cómo es que un poco de hierba te tiene controlado, te tiene manipulado? Fuimos también nosotros reos de vicios, reos de tradiciones y de prejuicios. Y de allá, allá estábamos en esa cárcel. Allá donde nadie se atrevía a ir a sacarnos porque les contestábamos mal, porque éramos muy ásperos, porque éramos groseros, porque éramos altaneros, porque éramos mal hablados. Y nadie se acercaba. Hasta allá nos fue a recoger el Señor. Hasta allá nos fue a buscar. Éramos personas que estábamos enajenadas. En el versículo 17 al 20, la palabra enajenado es bobo. Estábamos sonsos, no pensábamos correctamente. Y en el versículo 17 al 20, vea lo que dice la Biblia, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¡Claro, hombre! Y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Y los libró de qué? De su inminente ruina. Hay un jugador, hay muchas figuras que yo pude poner. Y no quise para no alimentar más el morbo. Boxeadores de marca mayor que estuvieron hasta arriba, jugadores de fútbol, jugadores de básquetbol que han terminado en la ruina. Hay un gran jugador en la Argentina, se llama el Burrito Ortega, jugador de River Plate. Ha tenido que ser expulsado y echado por su adicción al alcoholismo, por ser víctima de esto. Tremendo jugador. Y han terminado verdaderamente en una ruina. Fueron necios. Se les hablaba que eso no era bueno. Se les decía que no estaban haciendo bien. Eran tércos. Se les decía que estaban arruinando su vida. No creían. Nada nos hacía a nosotros que pudiéramos entender. Y nada nos hacía a nosotros que pudiéramos reflexionar. Nos costaba mucho entender que éramos nosotros los que estábamos equivocados. Usted habla con esta gente y lo primero que te dice, no, yo estoy bien. No, yo así soy. I'm gonna prove you wrong. I'm waiting. Todavía estoy esperando. ¿Por qué? Son necios. No entienden. No comprenden. Están tapados. Y esas necedades los llevó a ellos a la ruina y a la miseria de sus vidas. Vieran las figuras que yo encontré, tan expresivas, de personas que usted conoce. A la ruina, totalmente. Pero arruinados totalmente. Y así estábamos todos. Que si no hubiera llegado Jesús, que si no hubiera llegado ese amigo, que si no hubiera llegado ese compañero de trabajo, que si no hubiera llegado esa persona. Le digo, mire, a mí me pregunta, pastor, ¿qué hubiera sido de su vida? ¿Dónde estuviera usted ahorita? Dos lugares, seguritos. ¿La cárcel o el cementerio? Yo ya no viviría. Cheo Negrón, siempre donde va, usted sabe que lo hemos traído varias veces acá. Cheo Negrón era un brujo. Él era un espiritista. Él era un hechicero en Puerto Rico. Y dice, Carlos, me dice, me tuvieron que quitar 2/4 del intestino grueso. Me operaron mis piernas. Me operaron un brazo. Carlos, me dice, yo era una piltrafa, yo estaba terminado. Yo mismo me hacía mi brujería y no me funcionaba. ¿Me dice? Y dice que en la casa, el Cheo cuenta esto, en el carro que nos permitieron rentar allá a la iglesia, estábamos en el hotel, quedábamos como a 15 minutos de donde estaba la iglesia, entonces para que el pastor no viniera a traernos, pues yo lo llevaba y platicábamos. Y ya coordinamos bien con el hermano Lázaro para traer al hermano Tony y para traer al hermano Cheo Negrón al aniversario de sus iglesias. Entonces, me dice, pero chico, vea, yo me convierto al evangelio y lo primero que los hermanos me ponían mal, porque yo, fíjate, me dijo, yo quité, me dijo, de mi casa de brujería, quité todo. Pero como ahí decía, se leen cartas, fue lo único que dejé. Entonces los hermanos de la iglesia, ay, el hermano no es cristiano, sigue siendo brujo. No, hermanita, dice, yo ya no leo las cartas que antes leía. Hoy leo las de Pablo, las de Pedro, las de Santiago, dice, y las de Juan. Entonces la gente todavía lo buscaba. A ver, don Cheo, léame las cartas. Y te leía la carta a los romanos y los efesios y los filipenses, pues, ¿verdad? Hermano, a veces no lo estamos aquí en intimidad. Pero con uno de nosotros, yo le hago el tirito, pruébeme, regrese, hombre. Si supiera la alegría que tiene su hija, hermana Gaby. Pruebe. No se preocupe. Mire, esta iglesia no va a quebrar porque usted se va a dar una vueltecita al mundo. A usted le van a quebrar la espalda el mundo, pues si se va de aquí. Y las patas a muchos de nosotros. Pruebe, ya no venga, hombre. Regrese y vaya y haga, intente. Y ay, como es que como yo me casé tan joven y yo no disfruté, y como a los 19 años yo me casé, yo me privé de mi juventud. Regrese, hombre. Vaya. A ver, ¿cómo le va? Así va a regresar, ¿verdad? Con un cargamento de 8 libras, ¿verdad? Pues sí. No entendemos. Mis amados hermanos, esta es la mejor vida que podamos llevar, hombre. No hay otra cosa, no hay nada que se compare con lo que nosotros tenemos. Esa necedad nos llevó a la ruina, esa necedad a la miseria, esa necedad hubiera terminado con nuestras vidas. Óigame, y en el versículo 23 al 32, estábamos destinados, marcados, luciados. Estábamos destinados a naufragar. Déjeme leérselo despacito y voy a terminar con esto. 23 al 32. Los que descienden al mar en naves. El mar es el mundo. Y hacen negocio en las muchas aguas del mundo. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y otra vez, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo, ¿en dónde? En la congregación. No, es que yo lo hago en mi casa. Es que yo lo hago allá en la oficina. Es que, no. Mire, exáltenlo en las congregaciones del pueblo. Y en la reunión de ancianos lo alaben. Como los barcos que van directamente al fondo. No había otro lugar para donde ir. There is no place to go. No hay otro lugar más que para abajo. No hay otro lugar más que hundirte y terminarte. No tenías otra alternativa más que tocar fondo. Por mucho tiempo estuvimos hablando con una persona. ¿No entendía? El esposo, vea esto, el esposo, necesito que oren por mi esposa. Yo llego de mi trabajo y la encuentro en el sofá a ella, borracha. Mi hijita menor, ya de 3-4 años, ha encontrado a mi esposa, borracha. Estoy por dejar el trabajo para cuidarla a ella. Le ha dado de meterla a un centro de rehabilitación, no quiere. Y oración, y oración, y oración, y oración. tipazo. Ama a su esposa. Ama a su familia. Otro hubiera dicho, mire señora, esta es su hija. Mire, están todas las fotos, mire. Así está el cuarto, no se baña. Así está el cuarto, mire la ropa. Así está esto. Mire los gastos que están en la tarjeta de crédito. Mire esto, mire lo otro. Señora, yo ya no sé qué hacer con su hija. Se la devuelvo. Yo me llevo la niña. Tengo pruebas que yo me puedo quedar con la nena. Pero qué tipo más maravilloso. Y dice que un día, y dice que en una noche, esta señora, ya no es una jovencita, una señora, volvía en sí. Dijo, no era correcto lo que yo estaba haciendo. Si yo soy una hija de Dios, ¿no? No era correcto lo que yo estoy haciendo, maltratando a este hombre. Otro me hubiera pegado una patada en la espalda y me despide. Me hubiera quitado mi hija. Y empezó a darse cuenta, ¿cómo no me corrieron de mi trabajo? ¿Cómo no tuve un accidente yo en el carro cuando iba y cuando regresaba? ¿Cómo no me metí yo en un problema, accidente, matar a alguien? No tenía otro lugar más que tocar fondo. Pero en el momento que buscamos el corazón, y en el momento que escarbamos en lo más profundo del corazón, ahí Dios nos tendió la mano y nos sacó. Enderezó nuestras vidas y nos puso a salvo. A partir de ese momento cambiaron las cosas. Les voy a enseñar tres figuritas y usted me dice qué prefiere. Vea lo que dice en el versículo 33. Vea de lo que es capaz Dios. Para aquellos que, no, a mí esas cosas no me pueden pasar. No, yo no creo que a mí me suceda eso. No, yo estoy bien, yo tengo... Mire, dice, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Él convierte también, dice, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan. ¿Te diste cuenta todo lo que pudo haber pasado? Pero como Dios es tan lindo, y pero como tomaste la decisión de agarrarte fuerte de la mano de Dios y volver otra vez a los caminos del Señor, ve lo que Dios hizo en el 35 al 38. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca. Mire qué maravilla. Mire, juguemos con esta frase. Mire eso y con esta figura. ¿Qué prefiere usted? ¿Esto? Dame la otra. ¿O eso? Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. A partir de ese momento Dios se encarga, los bendice y se multiplican, como dice, en gran manera y no disminuye su ganancia. Mira qué agradable es ir y pararse detrás del púlpito del pastor Javier Zúñiga en Guayaquil, Ecuador. Ser presentado como amigo, como mentor, como maestro, como compañero, como consiervo. Y escuchar una cantidad de frases que en realidad alguien pensara que te están adulando. Pero yo he hecho lo mismo con las personas que a mí me han enseñado. Y cuando me ha tocado presentarlos, San Francisco, el hermano Rodolfo Vázquez, en los lugares donde hemos estado, mira qué bonito es sembrar lo que ustedes están sembrando en lugares donde da fruto. Ver iglesias llenas, ver hermanos que se bautizan, ver congregaciones que están siendo verdaderamente productivas. Digo, qué bendición. ¿Y qué tal si nos hubiéramos quedado encerrados acá? ¿Qué tal si nos hubiéramos quedado solamente a llenar la hueste? Ahora yo ya encargué a Lázaro, así que ahora que hablen de Lázaro. Muchos sale Lázaro, van a decir ya. Ahora ya le voy a tirar yo la chinita a él. No hay cosa mejor que ver que son más y más y más los que conocen a Jesús. Y los lugares donde estamos son ciudades que producen, son tierras frutales. donde hay mucho fruto para la honra y la gloria de nuestro Dios. No se le olvide, Dios es bueno, más de lo que usted y yo pensamos. Dios es grande, más de lo que imaginamos. Por eso vamos a servirlo con todo el corazón. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, por habernos traído, por haber visto, Señor, lo que tú estás haciendo en otro lugar, tocando vidas de personas que ahora son nuestros hermanos. Ahora vemos, Señor, que ese dólar, que ese sobrecito, que esa ofrenda, que ese esfuerzo que hemos hecho ha funcionado. Cuando llegamos aquí a esta iglesia, otros eran los que sostenían este culto, otros eran los que habían pagado. Ahora nosotros, muy orgullosamente, por todo lo que nos has dado, lo hacemos de la forma más alegre y liberal, para que otros que todavía no te conocen te puedan conocer, Señor. Bendice este ministerio. Pido, Señor, por cada iglesia de las nuestras, por cada misionero. Oramos ya en España, ya es jueves. La hermana estará preparándose para salir de viaje. Llévala con tu paz y con tu bendición. Queremos gozarnos con ella cuando regrese. Queremos preguntarle, y estoy seguro que no van a haber palabras suficientes para explicar todo lo que vio, todo lo que vivió y todo lo que experimentó. Pon en el corazón, Señor, y sigo orando a ese dueño de la mies, que envíes más obreros, porque la mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.